El primer principio para ser prosperado es que todo comienza con Dios. Diga conmigo, todo comienza con Dios. Si comenzamos con Dios, lo tenemos garantizada la bendición, hermanos. Todo comienza con Dios. La segunda cosa que aprendimos es que tenemos que tener prioridades correctas. Diga conmigo, prioridades correctas. Y tener en cuenta que si hay un ordenamiento, Dios nos habló a principios de año que este es un año de alineamiento. La gente que se alinee van a ser bendecidos. Usted se da cuenta que hubo bancos, uno de los bancos que no se pensaba que iban a quebrar, que era Washington Mutual. Fue de los primeros. Yo le pregunté una vez a un banquero, oiga, usted que es banquero, dígame, ¿cuál es uno de los bancos más fuertes? Washington Mutual. Pero es que manejaron principios incorrectos, inflaron números, falsificaron un montón de cosas. ¿Qué ocurrió cuando se vino la crisis? Tronaron, no aguantaron. Porque si uno no camina bajo principios correctos, hermano, la tempestad va a venir y no van a aguantar. Entonces tenemos que estar ordenados. Diga conmigo, ordenamiento. Y la tercera cosa que Dios nos habló en la mañana, para los que no vinieron y pide el mensaje, es el principio de la generosidad. Tenemos que ser generosos. Usted y yo nacimos para dar, más que para recibir, para dar. Y aquí se me venía a la mente el testimonio. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando oyeron el testimonio del hermano Chanito? A ver, quiero que levanten la mano los que se acuerden del testimonio del hermano Chanito. Muy pocos. Yo tengo un libro que llegó a mis manos, se llama Viviendo Más Allá de lo Imposible, del hermano Wes Meyer. Él es un apóstol del Señor, él creo que ya tiene en este momento más de 60 años en el ministerio. Creo que todavía vive. Yo espero un día tener a este hombre aquí en la iglesia, hermano. Dios me ha concedido unas bendiciones de que siervos de Dios que hay que esperar 2 años para contactarlos, milagrosamente los hemos conectado, han estado aquí en la iglesia. Por ejemplo, el hermano Satirio Santos, él es un hombre muy ocupado. Dios nos dio la bendición de tenerlo aquí. Y así otros siervos de Dios. Y yo espero no tener la bendición de tener aquí al hermano Wes Meyer. Pero recuerdo bien el anécdota del hermano Chanito. El hermano Chanito fue un siervo de Dios que levantó más de 200 iglesias en una región muy difícil de México, donde hay poblaciones de indígenas que hablan diferentes dialectos. Y Dios usó tremendamente al hermano Chanito. El hermano Wes Meyer fue una influencia para este siervo de Dios. Pero se cuenta el hermano Wes Meyer, y ojalá y tengamos pronto el libro que se llama Viviendo Más Allá de lo Imposible, porque ahí vienen una cantidad de anécdotas que él vivió, experiencias que tuvo en el ministerio, y su énfasis en el ministerio ha sido quebrantar el espíritu de limitación que hay en la iglesia. Y cuenta el hermano Wes Meyer, hablando sobre el principio de la generosidad, antes de que entremos a Deuteronomio. Decía el hermano Wes Meyer que él venía una vez de dar una conferencia a más de 2,000 pastores en Puebla. Entonces, cuando en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 60, en aquel tiempo no había las carreteras que hay hoy en México, hoy hay unas autopistas tremendas. Entonces, él iba a manejar de Puebla al lugar donde él estaba ministrando. Eran horas de camino y acabó la convención 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces, él tenía que terminar la convención y manejar casi toda la noche para llegar a su casa. Para esto iban a ir con él como unos 4 o 5 siervos del Señor. Él traía una pick-up que le sembraron acá en Estados Unidos. Entonces, cuenta el hermano Wes Meyer que el hermano Chanito tenía poquito tiempo de convertido. Y le dijo, hermano Wes Meyer, ¿puedo ser su copiloto? Dijo, claro que sí. Yo necesito que alguien me vaya hablando conmigo para que no me duerma. Y los demás hermanos se fueron a la parte de atrás de la camioneta. Entonces, dice que iban platicando sobre la conferencia. La conferencia fue cómo ser prósperos en todas las áreas. Juan dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como tú tienes salud, pero que también prospere tu alma, así como prospera tu alma, perdón. Entonces, el hermano Wes lo miró y le dijo, Chanito, ¿estás diezmando? Y le dijo Chanito al hermano Wes, hay poder, hermano, hay poder, hermano Wes. Dijo, Chanito, yo sé que hay poder en el nombre del Señor. Pero estás diezmando, hay poder, hermano Wes. Dijo, Chano, le dijo, ya no le dijo Chanito, dijo, Chano, estás diezmando. Dijo, la realidad, hermano, no estoy diezmando. Y dice, cuando usted compra el libro, usted se va a reír, porque es interesante el libro. Dice que él se paró a la mitad de la carretera a la medianoche. Y en ese tiempo había un montón de ladrones. Había ladrones en el lugar donde. Dice que se paró y dijo: bájate de mi camioneta. Dijo: ¿por qué? Dijo: porque eres un peligro para mí. Dijo: pero hermano, usted me está ofendiendo. Dijo: no. Dijo: si le robas a Dios, a mí me puedes robar en cualquier momento. Pero es que los ladrones, dijo, que los ladrones se cuiden de ti, dice. Porque si le robas a Dios, puedes robar a cualquier ladrón. Y hermano, yo le voy a poner un ejemplo esta tarde. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurriría si en este momento viene conmigo un ladrón y me roba la cartera? Me roba la cartera. Vamos a suponer. A ver, ven, Adrián. Este no es un ladrón, este es un ladrón convertido ya, ¿verdad? Él me roba la cartera. Me roba la cartera. ¿Se quedó con la cartera? Espérame, tú no te vayas. Entonces, antes de irse, o sea, tuvo el descaro de robarme la cartera. Y tú te dice, y sabe que soy pastor, dice: pastor, ¿puedo orar para que se me multiplique todo lo que viene en la cartera? ¿Sabe que hay gente que le roba a Dios, hermano? Y todas tienen el descaro de decirle a Dios que les multiplique lo que les quedó. Hermano, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Diga conmigo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así hay gente que le están robando a Dios, a su patrón, le roban al gobierno y todavía quieren: Señor, ¿me lo puedes multiplicar? Y usted los mira que les entran 1,000, pero 2,000 le salen por el otro lado, porque no están caminando bajo principios. Diga conmigo: caminar en principios. Mi cartera, por favor. No, él se la puedo dejar. Si le entregué a mi hija, que no le voy a entregar la cartera, hermano. No tengo ningún problema. Ok. Yo quisiera en esta tarde que vaya conmigo a Deuteronomio 12. El tema de esta tarde es: quiero hablar sobre el poder de la ofrenda, el poder del diezmo, el poder de las primicias y el poder del pacto. Hay poder en el pacto, hermanos. La Biblia dice claramente en Deuteronomio 12. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio. Leíamos hace un momento en el tiempo de la ofrenda otro pasaje de Deuteronomio. Deuteronomio significa repetición de la ley. La repetición es buena, y cuando Dios repite algo hay que poner atención. Deuteronomio capítulo número 12. Le comento que el hermano Chanito, esa lección para él marcó su vida. Inolvidable. Esa lección de esa noche provocó que el hermano Chanito se alineara con Dios. ¿Se acuerda usted de ese pasaje que dice que son fieles las heridas del que ama? En ocasiones habrá alguien que tendrá que pararse enfrente de nosotros y hablarnos la verdad con amor para que nos alineemos. Y Dios una ocasión le dijo a su pueblo, más de una ocasión, y una es de estas ocasiones, Deuteronomio capítulo 12, versículo número 13. Perdón, 12, sí, vamos a ver, Deuteronomio capítulo número 12, versículo número 13. ¿Ya lo encontró? Dice: cuídate. ¿Qué entiende usted por cuídate? Está percibido. Ten precaución. Camina con atención. Cuídate. Cuando usted ve un letrero que dice cuidado, curva peligrosa, ¿usted qué hace, hermano? ¿Usted baja la velocidad? Cuidado, adelante hay vacas o hay venados. ¿Usted qué hace? Baja la velocidad. ¿Sí? Y dice Dios: cuídate de no ofrecer tus holocaustos. ¿Qué dice? Diga conmigo: en cualquier lugar. Dice que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofreceres tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Hay gente que dice: es que yo no creo en eso de darle a Dios, yo no creo. Mire, si usted no cree, usted como quiera, en algún lugar va usted a dejar su ofrenda. Hay gente que la deja con el médico, Hay gente que son clientes de la policía cada rato y los paran, porque todos tienen que dejar su ofrenda a un lugar, pero hay que dejarla en el lugar correcto. Mira, hermano, hay gente que son excelentes clientes de la policía, como que los olfatean. ¿Pero por qué me paran cada rato? ¿Sabes por qué? Porque tú, cuando tú andas caminando fuera de principios, el enemigo te va a caer con todo. Pero cuando nos alineamos a la palabra de Dios, ocurre lo que dice el Salmo, que el ángel del Señor acampa con aquellos que le temen y los defiende. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces, tenemos que caminar bajo principios. Y por eso, Dios nos habló en la mañana que tenemos el cuarto principio, es principio de la honestidad, ser honestos, entender que a Dios tenemos que darle, no lo último, sino lo primero. Diga conmigo, a Dios debemos darle lo primero y no lo último. Entonces, Deuteronomio nos habla que debemos de cuidarnos de no ofrecer nuestros holocaustos en cualquier lugar que viéremos, sino que en el lugar que Jehová escogiere, dice, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Tenemos que establecer primero compartir algunos pensamientos que son verdades. Primero, la prosperidad no se mide por lo que uno tiene. Diga conmigo, la prosperidad no se mide por lo que uno tiene. La prosperidad se mide por lo que uno da. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, la medida más grande que dio, es el regalo más grande que dio a su hijo, es, hermano, el mejor regalo. De tal manera amó Dios, es el sentimiento más grande, la decisión más grande que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos está hablando que Dios es conocido por lo que él da. Dios no es conocido por lo que tiene, sino por lo que él da. Él nos dio lo mejor, él nos dio a su hijo. Hay gente que dice, ay, es que eso de que levantar fondos para la obra de Dios es antibíblico. Si la salvación es gratis, a usted no le cuesta, a Cristo le costó todo. Es una mentira del diablo de que la salvación no cuesta. A usted no le cuesta, pero a Cristo le costó su vida, le costó su sangre en la cruz del Calvario. A Dios le costó bastante, hermano. Eso de que la salvación no cuesta, claro que sí cuesta. A usted no, pero a Dios sí. ¿Aló? ¿Sí? Es como de repente usted le compra a su hijo un pantalón. Usted va al mall y su hijo así nomás dice, papi, quiero el Tommy. Quiero los Nike. Y usted paga tranquilo y su hijo está... Su hijo no sabe cuánto usted sufrió para ganarse esa plata. A su hijo no le costó, a usted le costó. Y usted se va a sentir triste si su hijo no cuida lo que le compra. Así pasa con la salvación. Hay gente que no la cuida porque a ellos no les ha costado. Y dice Hebreos que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque el precio no fue cualquier precio. El precio fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la prosperidad no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da. Una semilla guardada nunca se multiplica. Una semilla en tus manos tampoco lo será. Tu semilla en las manos de Dios es una gran cosecha. Diga conmigo, mi semilla en las manos de Dios es una gran cosecha. Diga conmigo, mi vida en las manos de Dios es una gran cosecha. Mucha gente tiene miedo entregarle su vida a Dios, porque cuando tú le entregas tu vida a Dios, tú tienes que morirte. Morir a tu pasado, morir a tu presente y entender que Dios puede cambiar tu destino. Hay gente que tiene miedo a entregarle todo a Dios porque saben que tienen que dejar ciertas cosas. Hermano, no hay cosa más linda que poner nuestra vida como una semilla en las manos de Dios y decir, Señor, usa mi vida para tu gloria. Hermano, tú eres una semilla, tú tienes, dentro de ti hay poder, dentro de ti hay habilidades, hay dones, pero se requiere el contacto tuyo con la mano de Dios para que lo que está en ti se reproduzca y haya fruto en abundancia. Dios usa siempre lo disponible, no lo mejor. Hay gente que tiene dones, tienen habilidades, los panteones están llenos de gente con dones y talentos que nunca dieron lo mejor. Dios no usa lo mejor, Dios usa lo disponible. Dios quiere disposición de parte nuestra. Señor, cuenta conmigo. Hay gente que tiene todo para servir al Señor, pero ¿qué pasa? No quieren darle al Señor tiempo. Cuando una persona prospera, lo decía en la mañana, pueden ocurrir dos cosas. Cuando una persona prospera, pueden ocurrir dos cosas. O Dios gana un socio, o Satanás gana un tonto. Porque la prosperidad es una navaja de dos filos. Usted sabe que hay gente que invierte millones en la pornografía. Hay gente que no se tienta el corazón, invierten millones en nightclubs. Y usted entra a unos nightclubs con el mejor equipo de sonido, las mejores luces, impresionante. Porque no se tientan el corazón, ellos saben que están invirtiendo, no están gastando. Muchas veces decimos, hermanos, hay que comprar esto. ¿Cuánto hay que gastar? No, es cuánto hay que invertir. Usted nunca gasta, usted siempre invierte. Cuando tu mujer te dice, quiero un vestido, ¿cuánto vas a gastar? No, es cuánto vas a invertir. Todo lo que tú le compras a tu esposa es una inversión, no es un gasto. ¿Aló? Es silencio, Padre Santo. ¿Sabes cuál es la mejor tierra? Tu familia. Mire, hay hombres que empiezan a respingar, a patalear, se ponen como Hulk, apenas la mujer les pide algo y si cambian de color, otra vez quieres esto. Hermano, todo lo que tú le das a tu esposa es una inversión en ella. Pero hermano, yo siento que mi mujer no tiene fondo, le doy, no llega. Entonces ciérrale un poco, ¿verdad? Pero es una inversión. Enséñala a ser administrada. Igualmente, mis amadas hermanas, todo lo que tú inviertas en tu esposo es una inversión, no es un gasto. Cada minuto que usted invierte en su familia es una inversión. Es bendición para usted mismo y también para ellos. Entonces, ¿cómo una persona prospera? Siempre hay ciertas preguntas. ¿Cómo una persona puede prosperar? Siempre hay un cuestionamiento. Hay personas que lo que tienen lo ponen para financiar el reino de Dios y se convierten en socios de Dios. Pero hay personas que lo que tienen lo ponen para financiar pornografía, discotecas, prostitución, empresas que afectan a la salud. Tú y yo tenemos que ser inteligentes en cómo sembramos y cómo invertimos lo que Dios nos ha entregado. ¿Por qué hay tanto temor a dar? ¿Por qué hay tanto temor para servir a Dios, para entregarle nuestras habilidades, entregarle a Dios nuestra empresa, nuestra familia? Porque el dar es un asunto del corazón. El dar no es un asunto de la cartera, es un asunto del corazón. Jesús dijo que donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Cuando el corazón se convierte, también se convierte la cartera. Cuando el corazón está cautivo, también lo estará la cartera. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Ten cuidado por lo que siembras, pon cuidado en ello. Tenemos que traer nuestra fe y nuestra confianza hacia aquello en lo que estamos sembrando y empezar a actuar con una generación que le está creyendo a Dios y tomar las acciones que representen que nosotros de veras hemos confiado en Dios y en su palabra. Por eso dice Deuteronomio capítulo 12, 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que tú veas. Y quisiera hablar rápidamente cuatro cosas importantes con relación a lo que le damos a Dios en cuanto a tiempo, esfuerzo, dinero, recursos. Hay cuatro cosas, tal vez no las alcance a terminar y lo dejaremos para la siguiente vez. Pero quisiera mencionar los cuatro puntos para que entendamos hacia dónde queremos caminar. Primero, quiero hablar de las consecuencias de llevar tu ofrenda a un lugar equivocado, número uno. Número dos, la mayordomía en la ofrenda es muy importante, la mayordomía en el diezmo es muy importante, la mayordomía en la primicia es muy importante y la mayordomía en el pacto. Y también quiero hablar principios en los que se rigen la ofrenda, el diezmo, la primicia y el pacto y la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, el primer punto es consecuencias que nos pueden llevar, que pueden afectarnos de llevar nuestros recursos a un lugar equivocado. La Biblia dice claramente que si Dios dice cuídate, es porque hay un gran peligro en lo que se refiere a ofrecer nuestras habilidades, ofrecer nuestros recursos, ya sea diezmo, primicia, pactos, ministerio, talentos, fuerza. donde Dios no nos ha dicho que lo pongamos. Dice Deuteronomio capítulo 12, dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas las tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, allí iréis, allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, es ofrecer lo que tenemos en el lugar correcto. Ya decíamos que hay gente que financian otras cosas que no es reino de Dios. No se miden para financiar. Por ejemplo, no sé si usted sepa, pero esto es muy común. ¿Sabía usted que hay restaurantes que los dueños, por ejemplo, ellos le rinden culto a los ídolos? Ellos, por ley, como un principio, la primer venta del día se la dan a ese ídolo. Y usted ve los altares, usted ve los altares. Por eso es importante que a donde vayamos oremos por los alimentos, porque no sabemos qué hay detrás de todo eso. Y hay personas, hay, lo usan mucho los chinos, los orientales, y diferentes tipos de gente que están involucrados en la idolatría, que la primer venta del día la ofrecen a su ídolo. Entonces tenemos que entender que hay gente que tienen fe, pero su ofrenda la están dejando en el lugar equivocado. La convicción de ellos es que ellos tienen la fe de darle al ídolo tal o cual ofrenda para que su negocio sea prosperado, pero obviamente lo que están haciendo es acarreando maldición, porque la Biblia dice que los que sacrifican a los ídolos, dice Pablo, a los demonios lo están sacrificando. Por eso en la mañana oramos por los empresarios, porque hay empresarios que su empresa la pactaron con los ídolos. Dicen, pastor, ¿qué pasa? Estoy diezmando y Dios no me prospera. Ok, tenemos que romper pactos del pasado, porque muchos su empresa la ofrecieron a imágenes, a ídolos, o venimos de familias donde en la familia todos son empresarios, pero bajo un pacto de idolatría, y tenemos que quebrantar toda maldición de idolatría y comenzar a hacer un pacto con nuestro Dios, traer nuestra ofrenda al lugar correcto. Decimos amén, hermanos. Entonces, tenemos que entender, en base a la palabra del Señor, en lo que dice Éxodo capítulo número 34, vaya conmigo a Éxodo 34, si tiene ahí su Biblia, espero que tenga su Biblia a la mano. Éxodo 34, Dios le vuelve a repetir en una ocasión más a su pueblo que se cuiden de no hacer pacto con la gente incorrecta. Dice la palabra del Señor en Éxodo 34, 12, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, guárdate, hay otra versión que dice, cuídate, dice, de no hacer, según la, en esta versión Reina Valera dice, guárdate de no hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean, ¿qué? Tropezadero en medio de ti. ¿Y qué dice? Versículo número 14. 13, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por eso dice el versículo 15, por tanto no haréis alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Y viene ahí toda la escritura, es tremendo lo que dice el Señor aquí. O tomando de sus hijos para de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Hermano, hay un alto peligro cuando una persona comienza una empresa y van con el brujo para que se les bendiga esa empresa. Van con un sacerdote pagano para que les bendiga su empresa. Y resulta que se convierten al evangelio y se olvidan de ese pacto. Fue un pacto que se hizo ya sea con el hechicero, el santero, con esa persona que ministraba a los ídolos. Y viene a la iglesia y dice: pastor, ¿qué está pasando? Estoy diezmando, estoy ofrendando. Y la cosa, está la guerra violenta. Hermano, hay un pacto inconcluso que tienes que romper. Tú tienes que confesar con tu boca. Y decir: Señor, yo me arrepiento de haber pactado mi empresa, mis finanzas con los ídolos. Por ejemplo, hay personas que aún en la iglesia, esto es bien penoso, todavía creen en el billete trabajado. No diezman, no ofrendan, pero andan con su billete trabajado. Ay, pastor, ore por mi billete. Ore por mi billete, como que fuéramos magos, como que fuéramos Walter Mercado. Hay mucho misticismo o mucho fetichismo todavía dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay ignorancia. Dice la Biblia en Oseas: mi pueblo fue talado, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y tristemente muchos hermanos están diciendo: no, ya no voy a diezmar, como quiera no me alcanza. Papito, tú tienes que romper pactos del pasado. No solamente es empezar a diezmar y venir al lugar correcto, sino que arrepentirnos de haber hecho cosas de iniquidad. Si usted va conmigo a Hechos capítulo número 19, la escritura nos habla claramente que cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, hubo un gran avivamiento al punto de que uno de los primeros negocios que se vino de picada fue el negocio del ocultismo. Y está comprobado que uno de los negocios más lucrativos es el ocultismo. La inversión que hacen los brujos, aún en la televisión, es impresionante. Gloria a Dios que el día de hoy la iglesia ha tomado canales de televisión, han tomado la radio, internet. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Pero también tenemos que entender que el enemigo hace su función, hace su trabajo, y debemos de cuidarnos y romper todo pacto. Dice la Biblia en Hechos 19, dice la palabra del Señor en el versículo número 18, Hechos 19, 18. Dice: y muchos, note, no eran pocos, eran muchos, porque el negocio del ocultismo es bien proliferante. El negocio del ocultismo, el negocio de la idolatría, hermano, es un negocio de los más jugosos el día de hoy. Pero, hermano, estamos declarando en todo el mundo, con los diferentes ministerios con los que Dios nos está conectando, que, hermano, el enemigo se le va a acabar su chambita, se le va a acabar su trabajo, porque el poder de Dios va a ser mayor, se va a levantar un pueblo poderoso. Mire, estoy tan contento, estoy tan feliz. Hace unos días, no sé si usted vio ese reportaje, yo lo vi, hasta lo grabé. Sacaron un reportaje que, hermano, por miles están abandonando la idolatría, los templos de idolatría se están vaciando, hablando específicamente de la Iglesia Católica Romana. Se están vaciando, no saben qué hacer los curas, y la gente está buscando las iglesias evangélicas. ¿Saben por qué? Porque el poder de Dios va a ser mayor. Note, la Iglesia Católica tiene verdad en parte, tiene verdad. Usan la Biblia. Yo puedo predicar con una Iglesia Católica, es igual. La Biblia Católica prohíbe adorar a las imágenes, pero el católico no la lee, no lee la Biblia. Pero ahí dice: Dios abomina la idolatría. Pero gloria a Dios que se le acabó el cuento al diablo con eso de los ídolos, y la gente tiene hambre de Dios, la gente está buscando al Señor, y se están dando cuenta que el único que puede salvar es Cristo, no la Virgen María. Amamos a María, respetamos a María como el vaso escogido por Dios, pero jamás la adoraremos. Adoramos al Cristo, al Cristo de la gloria, al que fue encarnado, al que se hizo carne y pagó el precio en la cruz del Calvario por toda la humanidad. A Él adoramos para la gloria de su nombre. A Él le damos la gloria. Y dice aquí que muchos de los que habían creído, note, habían creído muchos. ¿Cuántos, hermano? Dice: muchos. De los que habían creído, ¿qué ocurrió? ¿Venían qué? Diga conmigo: confesando. ¿Y qué más? ¿Y dando cuenta de qué? De sus hechos. Si tú estuviste involucrado en el ocultismo, en la idolatría, y tú quieres que tu ofrenda prospere, usted necesita renunciar a lo que hiciste. Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿a qué nueva criatura se refiere? Note que el ser humano es tripartito: somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Lo que nace es el espíritu, nuestro espíritu nace de nuevo, pero el alma hay que trabajarla, el alma caprichuda, el alma rebelde, hay que ministrarla con la palabra. Y hemos tenido experiencias de gente aquí, por ejemplo, en los Penieles, en los retiros, que por cierto tenemos uno en el mes de marzo. Ha sido tan poderoso lo que Dios ha hecho en los Penieles, porque la gente viene y hacemos el tiempo de la liberación, hermano, es tremendo. La gente se rompe pactos ancestrales de ocultismo, idolatría. Hubo familias que entregaron su dinero a la idolatría. Y usted los ve prósperos, pero cuando se convierten a Cristo, el diablo les quita todo. Todo les quita. Isaías habla de que la idolatría, hermano, comió lo de muchas generaciones. Y yo creo que aquí la mayor parte, tal vez no todos, pero la mayor parte, nuestros ancestros estuvieron involucrados en la idolatría. No sé en su familia, en la mía había un montón de idolatría. ¿Y qué he hecho? He tenido que pararme y decir: Señor, yo pacto por mi generación. Yo renuncio a los ídolos, renuncio a lo que mi familia hizo, pido perdón por lo que me hicieron mis abuelos, mis ancestros, y ahora establezco un nuevo linaje, pero reconozco que en el pasado hubo pactos. ¿Y qué hago? Confieso, doy cuenta de mis hechos. Hay gente que dice: no, ya Dios me perdonó. ¿Lo confesaste? No, yo me arrepentí de mis pecados, pero en detalle, ¿te arrepentiste? Tenemos que renunciar. Señor, yo renuncio a que un día mi negocio lo ofrecí a los ídolos. Y ahora te lo ofrezco a ti. Yo soy tu socio. Tú eres el dueño. Pregunto, ¿quién es el dueño de la empresa? ¿Tú o Dios? Ni piense que es usted, hermano. Y no está frito con F de frito. El dueño de la empresa se llama Jehová de los ejércitos. Usted es el socio. Y como socio usted va a hacer la parte de caminar en integridad, caminar en obediencia, conforme a su palabra. Garantizado está el éxito. Va a haber guerra. Pero Dios te dará favor. Y mientras otros pierden contratos jugosos, Dios te los va a dar a ti, porque tú caminas en integridad, en reconocer a Dios como el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, y honrarlo a Él y a su palabra. Dice Hechos que muchos de los que habían creído venían confesando. ¿Y qué más dice? Diga conmigo: dando cuenta. La palabra dar cuenta es muy importante. Dar cuenta es poner las cosas en claridad. Señor, antes hice esto, hoy determino hacer lo nuevo, lo tuyo, lo de tu palabra. Hubo gente que trabajaron sus negocios, hermano. Los fundaron bajo estafa, bajo el trinquete, bajo la mordida. Hermano, no hay que hacer eso. Dios tiene poder para prosperarnos. Dice Deuteronomio que Dios nos da el poder de hacer riquezas. Dios nos da la habilidad para hacerlo. Cuando nos sometemos a Él y a su palabra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Siga conmigo en Hechos. ¿Qué dice Hechos 19? Dice que muchos de los que habían creído venían, ¿qué? Siga conmigo, confesando. ¿Y qué más dice? Y dando cuenta de sus hechos. Así mismo, note cómo hay una conexión. Así mismo. ¿Qué dice? ¿Cuántos? Diga conmigo, muchos. Dice, de los que habían, ¿qué? Practicado la magia. Trajeron los libros. Note, hubo una restitución. Trajeron los libros y quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta, que dice la palabra del Señor, eran como 50,000 piezas de plata. Era un platal. Hermano, el ocultismo deja dinero. Pero es dinero sucio, dinero mal habido. Tenemos que entender que Dios prospera lo correcto, lo íntegro. Y esta gente vinieron: ay, es que ese libro fue tan caro, quémalo. Ay, es que mi abuelito me lo dio, quémalo, no te va a servir para nada. Conservamos anatemas dentro de nuestra casa, dentro del negocio. La gente, imagínense, un cristiano verle todavía con la Biblia y entra a su negocio y está los ajos. Para la buena suerte, cómetelos con una buena salsa, hazlos con arroz, los ajos. Imagínense, los tienen colgados los ajos. Hermano, hagamos los cuadritos y con una fajita allá arriba, los metemos en fajita, con un buen pescado al mojo de ajo. Pero eso que los ajos para la buena suerte, que Dios reprenda al diablo, hermano. Tú y yo estamos en Cristo, ya no andamos con ese tipo de supersticiones. Gente que todavía creen en ciertas cositas, no que la pulsera balance, no que, le digo, el billete trabajado. No, hermano, tenemos que irnos a la palabra. ¿Y qué dice la Biblia? Que entonces, dice que ellos vinieron, dieron cuenta, quemaron los libros y echa la cuenta, eran como, dice, ¿cómo? 50 mil piezas de plata. ¿Qué ocurrió? Así crecía, diga conmigo, creció y prevaleció. Diga conmigo, prevaleció poderosamente la palabra del Señor. Si queremos que la palabra de Dios crezca poderosamente en nuestra familia, porque mire qué tremendo es que hay gente que ve que otros prosperan y ellos no prosperan. ¿Y sabe qué ocurre? Les entra la envidia. ¿Dónde está Dios? Y el pastor predicó y yo di ofrenda de pacto y yo estoy diezmando. Ya cuando tú empiezas a reclamar que estás diezmando, tú estás mal. Cuando una persona empieza a reclamar, es que estoy diezmando, estoy ofrendando, ¿dónde está Dios? Hermano, tu corazoncito se ha contaminado. Tenemos que entender que si queremos que crezca poderosamente la palabra de Dios en nuestra vida, tenemos que confesar y dar cuenta. Diga conmigo, confesar y dar cuenta. Nosotros constantemente hacemos revisiones. Dios nos ha prosperado, hermano, como familia. Hemos visto la mano de Dios. Pero no me conformo. Constantemente, como David, examíname, Señor. Porque cada vez que Dios me quiere mandar a un nuevo nivel, yo me examino. Porque va a haber una resistencia. El diablo no te va a querer ver en el siguiente nivel. Especialmente si Dios te quiere prosperar financieramente. El diablo sabe que si te sube, Dios te sube a otro nivel, tú vas a diezmar más, vas a ofrendar más. ¿Y qué va a ocurrir? Vas a financiar reino y el diablo se va a poner con todo. Pero si tú te examinas, Señor, examina mis motivaciones, examina mi corazón, Señor, que te voy a honrar. Porque hay gente que apenas Dios los prospera y se inflan, hablan diferente. Ya, los intocables. Antes usted los veía bien humilditos, sirviendo aquí en la iglesia. Y, hermano, ¿qué necesita? Hermano, ¿qué necesita? Y era gente bien próspera. Pero subieron de nivel, no tengo tiempo. Pastor, estoy muy ocupado. Ah, Señor, bájalo de nivel, Señor, bájalo de nivel, papá. Para que se alinee otra vez. ¿Queremos que Dios nos suba de nivel? Sigue sirviendo, sigue siendo la, no cambies, sigue siendo el mismo. Honra a Dios, reconoce que lo que tienes es por su gracia y por su pura gracia para la gloria de su nombre. Solamente por su gracia. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Entonces, la palabra nos habla claramente que tenemos que cuidarnos dónde colocamos lo que Dios nos entrega. Y es bien tremendo, hermanos, cuando vemos gente entregando recursos en el lugar equivocado. Familias bajo maldición, familias que han caído, hermanos, en las garras del diablo por la ignorancia. Mire, vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo número 2. Segunda de Pedro capítulo 2. ¿Cuántos en esta tarde están recibiendo una palabra de parte de Dios? No sé usted, pero yo estoy siendo edificado. Yo necesito examinar mi vida cada día, hermano, porque yo creo que Dios me quiere prosperar. Dios nos ha prosperado, pero creo que Dios nos quiere prosperar más. ¿Cuántos creen que Dios los quiere prosperar? ¿De verdad lo cree, hermano? Entonces, hay un llamado para ti, para mí, para que nos alineemos a su palabra. Segunda de Pedro. El apóstol Pedro pudo ver proféticamente la condición espiritual de la última generación, que iban a ser conocidos como una generación avariciosa, una generación llena de codicia. Y dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Mire las cualidades que habla de la generación de este último tiempo. Dice 2:12, pero estos, o sea, hablando de la gente rebelde, de la gente que está desconectada del reino de Dios, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, dice, ¿qué dice? Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites, ¿qué dice? Cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son, ¿y qué dice la Biblia?
¿Y son hijos de qué? De maldición.
Y es increíble, gente, hay gente que usa la Biblia y despojan al pueblo de Dios. Y es una vergüenza que la gente se deja despojar, mis amados hermanos. Tenemos que irnos a la palabra, cada palabra que salga de este lugar, cada palabra que usted vea en la televisión, examínela, sométala delante del Señor. Hermano, escuche, todo lo que Dios nos entregue es para hacer canales de bendición. Todo lo que Dios ponga en tus manos, si Dios pone en tus manos un negocio, escuche, es para que tú seas canal de bendición. El Señor sabe que una de las cosas que hemos determinado como iglesia es convertirnos en canal de bendición para otros, ser de bendición para otros. Y creo que entre Dios más nos confía, estamos comprometidos a ser canales de bendición. Y cada vez que viene una semilla la canalizamos, y viene una semilla y la canalizamos. ¿Por qué? Porque, hermano, Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, tenemos que entender que estamos viviendo en medio de una generación donde hay gente que se aprovecha usando la propia Biblia, usan la escritura para su bien. Y tenemos que revisar las motivaciones. En ocasiones he visto, mire, he prendido la televisión y oigo gente hablando, digo, esta gente es de Dios. Uno los mira, esto está, aquí está, uno dice, aquí está Dios. Porque las motivaciones son correctas. Y usted mira gente y usted dice, aquí no está Dios. Y tienen la Biblia, usan la palabra. ¿Por qué? Tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Señor, dame discernimiento, saber dónde voy a poner mi semilla. Entonces, ¿cuáles son las almas inestables que habla Pedro que son seducidas por gente llena de avaricia? Usted sabe que hay gente que habiendo conocido a Dios se han alejado de Él, y aún hay gente que no conoce a Dios como el Dios Todopoderoso, y entonces están usando ciertos pasajes bíblicos como una fórmula mágica. La Biblia no es mágica, la Biblia no es magia, la Biblia es poder de Dios. Su palabra es poderosa. Y Dios, la primera cosa que pone a prueba son nuestras motivaciones, mis amados hermanos. Mire, vaya conmigo a Hebreos capítulo número 10. Estamos en segunda de Pedro, váyase un poquito atrás, unas cuantas hojas hacia atrás. La segunda de Pedro, primera de Pedro, y luego está Santiago, y luego está Hebreos. Ahí está, estamos muy cerca de esta escritura. Hebreos capítulo 10. Tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes, confiando en Él y en su palabra. Y dice Hebreos 10, versículo número 35 en adelante, dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene ¿qué? Grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, dice, vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, mis amados hermanos, estamos ya tratando de aterrizar un poquito con el tema, mi alma. Entonces tenemos que entender que nosotros en este tiempo, Dios va a poner a prueba nuestra fe, nuestra confianza en Él y en su palabra. Hay un momento donde usted ha renunciado a los ídolos, donde hemos renunciado a una vida inestable, hemos renunciado a una manera incorrecta de llevar nuestras finanzas, nuestra mayordomía. Entonces nos alineamos, empezamos a honrar a Dios, a su palabra, a ofrendar, a diezmar. Pero esto no va a ser magia, mis amados hermanos. Esto no es magia. Dios pone a prueba nuestra paciencia. Y quiere que empecemos a caminar por fe. Hay gente que dice, ay, voy a empezar a diezmar, y como arte de magia, se dispara la bendición. No, hermano. Mire, nosotros estamos hoy cosechando lo que sembramos hace años. Porque nosotros tenemos que aprender a vivir de nuestra siembra y no de la cosecha. Lo que tú siembras es lo que va a terminar tu cosecha. Y tienes que entender que lo que usted invierte en el reino es una inversión. Diga conmigo, lo que yo invierto en el reino es más que un ahorro.
Es una inversión. Y el tiempo nos va a dar la razón. Y qué precioso es cuando han pasado los años y pasamos los desiertos, pasamos las crisis, los Getsemaníes, pasamos los tiempos difíciles y de repente empezamos a ver un rayo de luz, pero que fue provocado no por trampa, que fue provocado no por tomar atajos, que fue provocado por una vida de obediencia. Mira, hermano, Jacob quiso hacer trampa y le salió caro. Pero cuando él empezó a someterse a los principios de la palabra de Dios, dice la Biblia que Jacob salió lleno de bendición de la casa de su suegro Labán y Dios lo convirtió en hermano en Israel. Pero Jacob tuvo que ser mudado a un otro hombre. ¿Usted se acuerda aquella noche cuando Jacob venía con sus mujeres, con sus hijos, con sus ganados y sabía que su hermano Esaú venía al encuentro y él dijo: me acuerdo de las trampas que le hice a mi hermano, me va a matar. Hermano, cuando uno sabe que ha operado incorrectamente, uno tiene temor. ¿Aló? ¿Sí o no? Pero bendita la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Bendita la sangre de Cristo que nos limpia los ídolos, la inmundicia, las trampas, las mañas, las metidas de pata, nos limpia todo. Bendita la sangre de Jesús. Y tú sabes que tu enemigo viene para acusarte, porque el diablo viene para acusarte. ¿Y qué hace Dios? Dice: yo soy tu recurso, yo soy tu escondedero. Y Jacob dijo: Señor, ahora ya no va a ser con trampa, ahora ya no va a ser usando elementos humanos, ahora va a ser mi obediencia. Y vino el ángel, aleluya, vino aquella noche el ángel de Jehová, se le presentó visiblemente, encarnado el ángel de Jehová. Y cuando lo vio Jacob dijo: esta es mi oportunidad. Aquí ya no es con trampa. A su padre le sacó la bendición porque su madre lo propició, lo empujó. Dijo: hijo, ve con tu padre para que te bendiga. Mamá, estoy cometiendo un error, yo tomo la responsabilidad. Le dijo la mamá, esa mujer se la jugó. Y Isaac lo bendijo. Y mire, salió con bendición. Pero no era la perfecta. No era lo que Dios deseaba. Pero cuando vino el ángel, Jacob dijo: ahora o nunca. Hermano, este año usted determine ahora o nunca. Jacob vio al ángel y él identificó que era un ser divino, no era un ser humano, era un ser divino. Y cuando lo vio, lo agarró. Dice que hubo una pelea tremenda. ¿Cuánto duró la pelea? Toda la noche, hermano. Mire, ¿qué tanto no deseaba Jacob la bendición? Que cuando vio al ángel lo agarró, dice que lo agarró y el ángel empezó a amanecer. Dijo: déjame porque raya el alba. Dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y le dijo: acabó. Entonces le dijo el ángel: ¿cuál es tu nombre? Hasta el día de hoy he sido tramposo. Hasta el día de hoy he operado así, 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 así. Pero el ángel vio en Jacob un deseo de cambiar, un deseo de ser diferente. Vio un deseo de caminar en integridad, vio un deseo de honrar a Dios. Y dijo el ángel: a partir de hoy te voy a decir una cosa, el nombre te lo voy a cambiar. Ya no serás conocido como el que usurpa, como el que suplanta, serás conocido como el que luchó con Dios y venció. Porque sabes que luchaste con Dios y lo venciste, luchaste con los hombres y los venciste. Hermano, Dios se dejó vencer. ¿Sabe que Dios se deja vencer, hermano? Por aquellos que lo quieren agradar. Dice la Biblia que Jacob lo agarró, el ángel lo bendijo, pero Dios lo tuvo que marcar. Dice que lo descoyuntó y él, cuando se levantó, hermano, empezó a cojear. Escucha, hermano, yo prefiero entrar al cielo cojeando que al infierno corriendo. Prefiero entrar arrastrándome al cielo porque hice la voluntad de Dios y no sano al infierno, hermano. Prefiero entrar al cielo descoyuntado, pero porque hice lo correcto, hice lo bueno y reconozco que en un tiempo le fallé a Dios, en un tiempo hice trampa, en un tiempo operé incorrectamente, pero hubo un tiempo donde dije: Señor, se acabaron las trampas, hoy quiero caminar conforme a tu palabra. Y sabes que funciona. Dios nos puede cambiar el nombre, Él nos da un nuevo nombre, Él nos da una posición nueva en Cristo Jesús, pero tenemos que decidirlo en esta noche. Por eso, mis amados hermanos, concluyo. La prosperidad, una persona no es conocida por lo que tiene, sino por lo que da. Porque el alma generosa, dice la Biblia, será prosperada. Tú serás conocido no por lo que tienes, sino por lo que das. Dios es conocido por lo que, no por lo que tiene, sino por lo que Él nos ha dado. Él nos dio lo mejor, nos dio a su Hijo amado. En esta noche yo quisiera invitarle, mis amados hermanos, que hagamos una pequeña reflexión. Y dejaré los puntos restantes para la siguiente vez. Yo quisiera en esta noche hacer una reflexión y decirle, este año es un año para que restituyamos. Si usted hubo un tiempo donde usted se desbordó, cuando te tocaba estar con tus amigos en una pachanga, tú decías, yo pago todo, yo pago la cuenta, compadre. Así te quiero ver financiando reino. Yo he conocido gente que en el mundo, yo pago, compadre. No, compadre, yo pago. No, yo pago, compadre. Y ahora, para sacarles una lágrima, hay que hacer guerra espiritual, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no han entendido lo que significa que Dios quiere un corazón agradecido, un corazón contento y humillado. Dijo David, Señor, al corazón que se contrista, al corazón que se humilla, tú no lo vas a despreciar. Voy a invitar en esta noche que se ponga de pie, hermano. Póngase de pie. Doy gracias a Dios, porque Él no solamente nos confió la vida, Él nos ha confiado la salvación de nuestra alma. Dios nos ha confiado a Jesús. Imagínese, hermano, el riesgo tan grande que ha tomado Dios, de que nos ha confiado a nosotros, seres finitos, nos ha confiado la vida eterna. Eso se llama tener fe. Dios tiene fe en nosotros. Pero en esta noche, antes de que oremos por aquellos que no vinieron en la mañana y que queremos orar por tu empresa, queremos orar por tu empleo, pero antes queremos renunciar a todo lo oculto. Si tú sabes que en tu familia hubo ocultismo y hubo prosperidad, dices, es que mi familia estaba próspera. Sí, pero cuando te convertiste, el enemigo va a reclamar lo que te dio. Y tienes que aprender a depender de Dios, de su palabra, de sus promesas. Si usted viene hoy por primera vez, usted que nos visita, amigo, amiga, que viene por primera vez, le queremos decir, la mejor ofrenda que Dios te ha dado ha sido a su Hijo amado. Dios es conocido por lo que Él nos da, no por lo que Él tiene. Y como Dios es conocido por lo que Él nos da, Él quiere que en esta tarde tú recibas el regalo de la vida eterna. Usted viene por primera vez, amigo, no te vayas en Cristo. Recibe la vida eterna. Recibe el don de Dios. Recibe la vida de Dios. Recibe lo que Dios te entrega hoy. ¿Qué tienes que hacer? Haz conmigo esta oración. Amigo que viene por primera vez, haz conmigo esta oración. Iglesia, ayúdenme a orar. Hagan conmigo esta oración. Di conmigo, Padre bueno, en esta tarde yo reconozco que necesito de ti. Gracias por ese regalo, por el don de la vida eterna a través de Cristo. Yo renuncio a toda raíz de iniquidad, de idolatría. Renuncio a todo pecado oculto. Perdóname por haber vivido lejos de tus principios, de tu palabra. En esta tarde me entrego a ti, creo en ti, te doy mi corazón, te doy mi vida. Gobiérnala, Señor. Quiero vivir para ti el resto de mi vida, vivir conforme a tu palabra. Señor, límpiame en la sangre de Cristo, en esa sangre preciosa. Me limpio de todo pecado. Recibo la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si usted, amigo, hizo esta oración por primera vez, déme la bendición. Concédame el privilegio de orar por usted. Sal de tu lugar, ven aquí al frente. Usted viene por primera vez, ven. ven aquí al frente. Si usted conoce al Señor, se puede quedar en su lugar. Pero si usted hizo esta oración con fe, la hiciste con fe, le creíste a Dios, le creíste a la palabra, hoy quiero invitarte para que oremos por ti. Así, viéndome a mí aquí. Así, eso, viéndome a mí. Así es. Muy bien. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, yo quiero orar? Yo quiero que usted ore por mí. Sal de tu lugar. Si usted hizo esta oración por primera vez, nunca habías estado tan cerca de esta bendición y hoy tú has sentido que Dios te habló. Esta palabra ha sido para ti, ha sido bien claro Dios contigo, y usted hizo una oración de fe por el perdón de sus pecados. Sal de tu lugar, ven aquí al frente, déjanos orar por ti, porque la Biblia dice que Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia y hoy nos envía a Jesucristo para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. En esta tarde queremos orar por ustedes. Padre, te agradezco por estas vidas. Te agradezco por estas vidas. Venga acá, venga acá, venga. Te agradezco por estas vidas. Señor, me uno con la iglesia. Levanta, iglesia, levanta tu mano hacia el frente. Vamos a orar por ellos. Padre, yo bendigo estas vidas. Cierran sus ojos. Cierran sus ojos. Queremos orar por ustedes. Padre, los presento delante de ti. Presento a esta dama. Presento a estos caballeros delante de ti. Los aparto para ti, Señor. Quebranto toda maldición de ocultismo. Quebranto toda maldición de hechicería. Quebranto toda maldición, todo espíritu de muerte. Y suelto la cobertura de Dios sobre ellos. Ellos han venido con fe y se van a ir con la bendición total. Los cubrimos con la sangre del pacto eterno. Los cubro con tu presencia, Señor. Y que hoy ellos entiendan que han pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Que la gracia de Dios está sobre ellos. Y que a partir de hoy ellos nunca serán los mismos. Los pongo en tus manos. Los presento delante de ti. Declaro sobre ellos una vida nueva, una vida abundante, una vida de propósito. Señor, desbaratamos toda estrategia del diablo en contra de ellos. Toda raíz de iniquidades quebrada, cortada, deshecha, nulificada por tu palabra, y declaro que la luz del evangelio resplandece sobre ellos. Iglesia, diga conmigo: los bendecimos. Diga conmigo: los cubrimos. Y declaramos sobre ellos la bendición del Todopoderoso. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Amén. Felicidades. Felicidades. No se vayan. Déjenos orar. Déjenos. Les queremos dar una información muy importante. Sigan a los hermanos, sigan a... Y si alguien viene por primera vez, salga de su lugar. Si hay alguien más que nos visita, le pedimos que salga de su lugar. Denos un momento.